Metámonos ya mismo en la tarea que ha venido desarrollando en las últimas horas y en los últimos días Mauricio Beltrán en La Guajira, yendo de aquí a allá, recorriendo la realidad de la compra de votos en esta región del país. ¿Y cuáles han sido sus hallazgos, Mauricio?
Juan Pablo, Andrea y Paola, muy buenas tardes. Se sigue la W, recordemos, numeral Ñeñe Política. Nosotros estamos haciendo un recorrido por el departamento de La Guajira. Los saludo desde el municipio de Maicao. Estoy resguardado en la oficina de la alcaldía municipal porque afuera tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Aquí, por lo menos, puedo estar fresco y les voy a contar qué es lo que hemos encontrado durante ese recorrido que iniciamos desde ayer. Pues ahí, frente al tema de la compra de votos para las elecciones presidenciales, mucho hermetismo, hay mucho temor también por parte de algunas personas. Nadie se atreve a decir si efectivamente compraron o vendieron su voto, porque es algo que le pone en riesgo a muchas de las personas que hicieron esta, digamos, actividad ilícita. También lo que sí logramos, contactar o lograr establecer con algunos de los expertos, algunos de los líderes de la región, es la manera como se están comprando elecciones cada vez que se presentan, tanto para alcaldía, gobernaciones, para también consejos, para las asambleas e incluso para las elecciones presidenciales. Muchos políticos vienen a la región, ellos en su interés de buscar esos votos, contactan a personas que se encargan de buscar a los votantes, al grupo de votantes en los diferentes sitios. Se aprovechan mucho de la vulnerabilidad de las personas en las rancherías. Por ejemplo, nos decía un líder social de la ONG Nación Wayú, él se llama José Silva Duarte, él nos manifestaba que el voto aquí en el país, o por lo menos en la región del departamento de La Guajira, no es un voto a conciencia. Muchos de las personas, de los campesinos, o de las personas que vienen en estas rancherías, están dando su voto. ¿Por qué? Hay una intervención del Estado desde hace más de 3 años que no ha dado muchos resultados. Entonces ellos siguen aguantando hambre, siguen sin acueducto, siguen sin educación, siguen sin acceso a la salud. Entonces, cuando llegan los políticos, algunos de ellos corruptos, les ofrecen un voto, les ofrecen que les dan un mercado. Ellos, por ese mercado o por simplemente agua por algunos días, dan su voto. Escuchemos el testimonio de José Silva.
En el departamento de La Guajira se ha conocido la compra de votos. ¿A usted en alguna oportunidad le compraron su voto?
Claro, sí. Me lo han comprado, he ido a Teatro Nuevo. Hay gato nuevo pagando 200 por la planilla y todo, del concejal hasta el alcalde y hasta el gobernador.
¿Cómo es esa compra de votos? Cuéntenos a usted quién lo contactó, cómo le dijeron que votara o por quién votar. ¿Cuáles son esas, mafias que se mueven detrás de los votos?
Bueno, hay unos muchachos que siempre que hay la votación de votos, ellos recogen a las personas que tienen la cédula que votan Pato Nuevo como promotores. Entonces ellos nos recogen, nos dan número de teléfono, damos la dirección y nos recogen los carros.
¿A usted cómo lo contactaron? ¿En qué época lo contactaron?
Una vez, como no tenía cédula, me sacaron la cédula, me hicieron la vuelta para la cédula y directamente quedé votando con ellos. Y siempre que hay las elecciones, votamos. Somos varios.
¿Cuántas elecciones usted ha votado?
Como 3 elecciones.
¿A quiénes?
A gobernador, a todo. Es una planilla que dan completa.
¿En esos grupos a ustedes los llevan a algún sitio, los concentran, después les dan la cédula? ¿Cómo es ese procedimiento?
No, nos llevan, nos brindan el desayuno y el almuerzo y después nos envían, nos llevan a la centro de votaciones, cada quien. Entramos, votamos, le mostramos el requisito que votamos y nos dan la mitad antes de entrar y después la segunda parte cuando salgamos.
Bueno, ¿cómo demuestran o cómo comprueban que efectivamente ustedes votaron por el candidato que ellos querían?
Porque como somos un grupo y eso es lo mismo, salen los votos salen exactos, porque como son los mismos siempre.
¿Ha escuchado que se vote por presidentes o que estos grupos?
Sí, también. O sea, pero como yo no voto por el presidente, por ningún presidente, entonces no voto por eso, voto en blanco.
Bueno, ¿cuánto ofrecen por un voto de un alcalde?
Por toda la planilla dan 200 mil. Están 2.50 con la comida y todo el viático.
¿Y para presidente cuánto están ofreciendo?
Para presidente siempre están 400 con toda la planilla.
O sea, ellos, recogen aquí en Maicao y de Maicao.
En Maicao nos llevan para otro sitio, en Gato Nuevo, donde está lo que nos muestra la pandilla que vamos a votar.
¿Los llevan desde el día anterior o qué día, o el mismo día de las elecciones?
No, el mismo día de las elecciones. Ya eso está contestado. Toda esa semana ellos estaban recogiendo a la gente. Y después votamos. El día de las elecciones vienen a recoger.
¿Cómo los trasladan?
Nos llevan en bus a veces nos llevan en carro, diferentes, particulares.
¿Ha habido amenazas por esto?
Claro, siempre hay amenazas todo el tiempo por eso. Porque si usted no vota lo que es, le pueden dar su tortazo.
¿Y se ha presentado o ha conocido casos?
Claro, sí, claro. Por eso es que todo el mundo el que vota para allá tiene que ir con la seriedad.
Bueno, ese testimonio que acabamos de escuchar, Juan Pablo, corresponde a uno de los testigos, a una de las personas que le han comprado su voto. Él, en tres oportunidades, es lo que ha manifestado, lo ha hecho.
Venga, Mauricio, pero es que sobre esto hay muchos puntos sobre los cuales vale la pena detenernos. Uh-huh. Este testigo con quien usted habló, este hombre que nos da su voz, y además usted lo menciona con nombre propio desde La Guajira, él le confiesa a usted esto, ¿en dónde? ¿Usted está en Riohacha o en Maicao? ¿En qué lugar le contó él que había ocurrido esto de la compra de votos?
Comerciante del municipio de Maicao. Él generalmente lo que ha hecho es que lo contactan las mismas personas para realizar estos votos. O sea, ya saben quiénes son el grupo de personas que pueden votar por determinado candidato. Lo buscan a ese grupo de personas y lo trasladan a la zona donde ellos necesitan los votos. Este testigo, como lo escucharon, un voto puede valer entre 250 mil pesos o para presidenciales 400 mil pesos. Eso en lo que se refiere a casos de municipios, digamos aquí en el caso de Maicao, en donde hay barrios donde están más organizados, porque en la periferia o en las zonas de las rancherías, allá lo que les ofrecen simplemente es un mercado.
Esos 200 mil o 400 mil pesos, ¿le explicaron usted cómo se lo pagan o de qué manera se los entregan a ellos? Porque es que estaríamos hablando además, Andrea, de una cantidad de dinero muy importante que para pagarla, pues les tocaría andar, no sé, con tulas o con...
Es que...
O sea, es mucha plata para tenerla en efectivo, ¿no?
Y es que sí, Juan Pablo y Mauricio, es que incluso han salido en elecciones presidenciales y de Congreso tulas, donde se ve por allá subrepticiamente, muchas veces en algunos sitios, repartir fajos de billetes por cada voto. Entonces estamos hablando que hasta 400 mil pesos por presidenciales y todo
ya
esto...
Ya hay una tarifa.
Claro.
400 presidenciales, 200 mil otras elecciones.
Exactamente, y es que además esto se conecta con la Ñeñe política. ¿Por qué? Porque es que Mauricio se fue a la tierra de el Ñeñe Hernández, donde supuestamente y según interceptaciones telefónicas, pues él allí en toda esa región compraba votos. Le recuerdo la frase de las interceptaciones. Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos. Y responde, ¿quién sería? La señora María Daza. Yo conseguí 1000 paquetes, estaría hablando en millones. Lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber, Mauricio. Entonces, todo esto se conecta en esta región.
Sigamos con sus hallazgos, Mauricio, en directo desde Maicao, en La Guajira.
Pablo, respondiendo a lo que usted me manifestaba ahorita, ¿cómo hacen? Ellos los convocan, les dan la mitad antes de votar, les pagan esos 200 mil pesos y una vez, cuando son presidenciales, y una vez votan, les dan el resto de la plata. Pero primero, ¿qué hacen también en algunas partes? Los recogen a todos en buses, los trasladan a un centro o a un lugar amplio donde puedan estar todos, los dejan pernotando esa noche y al día siguiente, bueno, les retienen la cédula y al día siguiente les empiezan a repartir la cédula, los llevan a votar y nuevamente al regreso les dan el resto de la plata. O sea, primero 50-50 y ellos verifican que efectivamente el número de votantes que se inscribieron ahí sean los mismos que van a votar por determinado candidato. Eso es lo que se ve en los casos de corrupción. Volviendo con el tema de los expertos, de las personas que nos hablaron acá, les contaba de José Silva, él es un director de una ONG que se llama Nación Wayú. Él decía que los votos no son a conciencia y que se están comprando o se están utilizando, aprovechando de las comunidades Wayú, especialmente de las rancherías, de las necesidades que ellos necesitan para comprarle su voto. Escuchemos qué fue lo que nos dijo.
Yo creería que el 80% de las elecciones son compradas. Aquí ya casi nadie vota conciencia. Primero, porque no hay credibilidad en nuestros políticos. Segundo, porque hay mucha necesidad. Te hablo de los territorios indígenas. A las comunidades indígenas les llegan con compras, con mercados, con promesas de llevarle agua. Y lógico que cualquiera, pues, con estas necesidades accede y terminamos nosotros votando por personas que no conocemos y no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. Entonces, de esta manera se materializa la compra de votos aquí en el departamento de La Guajira, en los territorios indígenas. Aquí existe una maquinaria política. En el departamento de La Guajira existe una maquinaria política conocida por todos, que no me atrevo a decir sus nombres por temor, porque detrás de esto existen también mafias, pero existen personas muy poderosas que se han enquistado en el poder, que no quieren soltar el poder en el departamento de La Guajira, como dirían por ahí, los mismos con las mismas. Esas mismas personas, a través de esas maquinarias, son los que se encargan de someter al pueblo, de someter a las comunidades indígenas a sus antojos, ya con esos engaños de promesas de comida, de agua. Eso es una maquinaria política, los que están detrás de esta compra de votos.
En el mismo sentido se pronunció la lideresa de Defensora de Derechos Humanos, Leonor Viloria. Ella manifiesta que hay grupos, algunas maquinarias políticas, algunos directivos, algunos dirigentes que están destinados a comprar siempre votos. Esto fue lo que ella nos manifestó.
Yo no me explico que durante muchos años, solamente muy poco, una familia ha gobernado el país, a nuestro departamento.
¿Cómo los engañan?
Acá la situación de los votos es bastante compleja. Es más, no es una situación que no se ve desde el punto de vista de la ilegalidad, sino ya están naturalizados, es como una costumbre.
¿Cómo así?
En una costumbre, mire que en el pueblo guayú se le da mercado, se le ofrecen manguera, tanques de agua, pero solo en procesos de elecciones. Entonces eso no puede ser una práctica de política pública. Pues ¿cómo es posible que a mí se me va a dar un mercado el día que yo voto?
¿Quiénes están detrás de todo eso?
Pues hay toda una maquinaria. Eso es bastante complejo y se ha naturalizado desde el más bajo hasta el más alto.
¿Presidenciales se han comprado otros?
Pues el último escándalo por las revelaciones del audio del niño Elías, eso es de que hay un director.
Pedro Arteta es un exconcejal y también es un dirigente político, es un analista de la región. Él ha explicado la manera como algunas de estas personas están llegando a esta región para aprovecharse también de las más vulnerables.
Han comprado elecciones aquí, a consejos, se compran, a asamblea, se compran, a alcaldía, se compran, a gobernación y a presidencia también, porque es que, o sea, aquí de lo que se habla es de una compra indiscriminada de votos. Para nadie es un secreto. Y vete a las calles cuando vengan las elecciones presidenciales, las que pasaron, las que antepasaron y las que pasaron hacia atrás. Todo fue comprado. O sea, se manejan los dineros. Habrá algunos, y en eso yo me eximo, habrá algunos de una tendencia, otra tendencia que dirán, nosotros no compramos. Pero al final, lo que se ve aquí es el manejo indiscriminado de mucho dinero para que la gente salga a votar, porque el guajiro desafortunadamente se acostumbró a eso. Es una pelea grande que tenemos nosotros con los guajiros, que hay que aprender a salir a votar sin que le tengan a uno que comprar la conciencia. Es un tema de nunca acabar, difícil para nosotros los guajiros. Para nosotros ha sido muy duro esto, los que queremos que Riohacha avance, los que queremos que la Guajira avance. Pues chocar hoy contra las maquinarias políticas es muy difícil. Te cierran las puertas a tus familiares, persiguen a tus familiares en los trabajos, vienen amenazas de muerte, la contratación, si alguno de tus familiares tiene, se la quitan, pones palos en la rueda, se te vuelve una situación invivible.
Pedro Arteta también explicó cómo funcionan estas mafias.
Pero venga, escúcheme, Mauricio, perdóneme que lo interrumpe, pero es que este relato que usted nos está haciendo, un testimonio tras otro, hablando de la compra de votos en La Guajira, de la manera como, bueno, esto que usted acaba de ponernos, consejos, asambleas, alcaldía, gobernación y elecciones presidenciales, todas se pueden comprar en La Guajira y todas tienen ese esquema tarifario.
Sí, un secreto a voces, además, ya dice, sí.
Exactamente. ¿Qué es lo que señalan estas personas que salen a denunciar a la hora de llevar esta información a la fiscalía? ¿Lo han intentado? ¿No lo han intentado? ¿Alguna vez les han preguntado sobre el tema? ¿O al contrario, todos lo saben y nadie hace absolutamente nada?
Usted lo acaba de decir y eso fue lo que nos dijo Pedro Arteta. Ellos han acudido a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, a todas las IAS. Y la respuesta siempre es la misma. Según él, es una burla para ellos. Nunca avanzan las investigaciones, nunca ahondan, nunca pasa nada. Solamente ha habido muy poquitos dirigentes políticos procesados penalmente. Otros se encuentran prófugos, pero generalmente las investigaciones no avanzan dentro de lo que debería ser los organismos de control en la región. Ellos denuncian, pero no pasa nada. Es un modus operandi que viene operando, valga la redundancia, desde hace mucho tiempo. Es lo mismo, tienen los mismos dirigentes, contactan las mismas personas, y sobre ese modus operandi precisamente.
Pero Mauricio, sobre ese modus operandi que usted hable, además que ya nos queda muy claro pues que esto es una práctica sistemática ya en La Guajira y seguramente también en otros departamentos de Colombia, yo quiero saber si específicamente, y si a usted se lo dijeron, para la campaña pasada a elecciones presidenciales, estos votos se compraron para el candidato Iván Duque, o si simplemente se compran para todas las campañas y digamos,
y es un mercado de lo que ponga cada campaña,
o si se compraron específicamente para Iván Duque.
Le voy a leer los resultados de las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta y ustedes saquen sus conclusiones. En el municipio de Uribia, Duque sacó 6.839 votos y Petro 4.573 votos, ocupando el tercer puesto. Para la segunda vuelta sacó Iván Duque 13.220 votos, más del doble, y Petro sacó 6.336. En el municipio de Maicao, Duque sacó 16.722 votos, Petro 14.638 votos. Para la segunda vuelta, Duque sacó 22.370 votos y Petro 17.957 votos. En el municipio de Manaure, Petro sacó 3.763 y Duque 3.648. Para la segunda vuelta, Petro sacó 5.242 y le ganó en la segunda vuelta a Duque con 6.183 votos. Estos tres municipios, más Riohacha, son los que fueron mencionados por el Ñeñe Hernández en el audio, según el cual repartieron 1.000 millones de pesos para comprar las elecciones. Eso es lo que se dice acá, o bueno, lo que dice el Ñeñe. Sin embargo, uno cuando indaga aquí, las personas son muy, no, o sea, sienten temor. No lo dicen explícitamente, sí, yo voté por Duque, sí, yo voté por Petro, sí, me pagaron por el voto de este o aquel. Solamente se limitan a decir, sí, que es normal que aquí se compren las votas a las elecciones, tanto de consejo, gobernaciones, alcaldías, como las presidenciales.
Sí.
Eso es lo que ellos nos manifiestan.
Mauricio, yo quiero preguntarle justamente por esa cotidianidad, cuando usted fuera de micrófonos y también durante la entrevista le estaban hablando de que sí, es que aquí se hacen un paquete, entonces 250.000 o presidenciales 400.000 pesos, ¿qué más detalles le daban o por qué es tan normal? Es que desde otras ciudades pues se ve con otros ojos, pero es que allá cuando también la necesidad está ahí, no se justifica para nada. Pero háblenos de esa normalidad con la que se cuenta estas anécdotas de compra de votos lastimosamente en las elecciones.
Algunos lo dicen que es por analfabetismo, también por falta de educación. Vamos al tema de las rancherías. Allí la gente tiene muchas necesidades, pasa necesidades de agua, pasa necesidades de salud, educación. Entonces llegan a estos municipios estas personas y les prometen cielo y tierra. Obviamente nunca les han cumplido. Entonces ellos, como tienen esa necesidad, pues simplemente venden su voto, simplemente lo regalan. Ya otras personas en las ciudades, en las zonas urbanas, ya lo hacen es por negocio, porque pagan muy bien esos votos. Ellos lo entregan, ellos lo venden y cada año saben a quién dirigirse, o ellos mismos buscan a estas personas para que les digan por quién hay que votar, cuánto están pagando. Eso es lo que ellos lo volvieron como una costumbre, eso es cotidiano, eso es algo cultural, que definitivamente no votan a conciencia, sino votan por algún tipo de interés económico o por una simple ayuda.
Bien, bien. Mauricio, usted recogió más testimonios. ¿Qué otras voces podemos escuchar a esta hora desde La Guajira, en donde usted se encuentra?
Juan Pablo, vamos a escuchar a Pedro Arteta nuevamente. Él va a explicar justamente cómo llegan estos grupos a buscar a las personas para comprarle su voto.
Son líderes que se manejan en la Alta Guajira, ya esos son clanes familiares. Ya aquí se conocen los nombres de los jefes políticos y te dicen, háblate con fulanito, háblate con perencejito, que él te direcciona 100, 200, 300, 500 mil votos. El día del debate, un día antes, te meten a la gente en unos patios, sea Maicao, sea Uribe, sea Manaure. Hay gente que a veces recoge las cédulas de esas personas y el día antes del debate, en la noche, los ponen a dormir todos en un sitio y en la mañana le entregan las cédulas para que voten, le entregan parte del dinero y eso es cuando es programada. Cuando no es programada, pues le entregan parte del dinero el día del debate. Esos son los que ya se recorren en las calles, que los consiguen en las esquinas. Aquí mucha gente a veces se presta para eso, ¿no? Se sientan en las esquinas, en ciertas partes, se arman grupos de muchachos inconscientes y lo que hacen es que ofrecen. Nosotros somos 100, nosotros somos 100, 200, 50 personas, 80 personas y ¿a cómo nos compras el voto?
¿Cómo los abordan?
Pues hay veces ni siquiera los abordan. La misma gente va a las casas políticas y les dice. Otro es que los políticos ya tienen el mapa hecho en su cabeza. Es que esto no es de un día para otro. Los políticos tienen un mapa hecho en su cabeza y ya saben quiénes son los líderes en cada región, en cada localidad, en cada barrio, en cada ciudad.
Este inconformismo que se genera a raíz de estas prácticas irregulares lo han manifestado algunos sectores. Ellos dicen que está mal hecho, que esto es corrupción, que simplemente se siguen robando el departamento. Y otra de las peticiones, otro de los reclamos, es que no quieren que el gobierno siga interviniendo el departamento porque está afectando diferentes sectores. Por ejemplo, denuncian que hay irregularidades en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, unas presuntas irregularidades que tienen que ver con contratación. También no están de acuerdo con la instalación de unas energía eólica que se está realizando en la Alta Guajira. Hay muchos de los factores que ellos lo que quieren con los nuevos mandatarios es que empiece a cambiar, que la Guajira empiece a cambiar, que se generen nuevos cambios. Pero ¿de qué depende eso? También de la ciudadanía, de que quienes, aquellos que votaron por determinados candidatos, porque hay que reconocer que en algunos municipios no ganaron los candidatos tradicionales de Kiko Gómez, del clan de Marquitos Figueroa, bueno, todas esas personas que han sido cuestionadas por diferentes motivos, no ganaron. Entonces ellos quieren mostrar ese cambio, ellos quieren mostrar que definitivamente en La Guajira sí se puede trabajar, y pues eso le están apostando y es lo que muchos colombianos estábamos esperando.
Pues Mauricio, muy importante este testimonio, estos testimonios que usted recoge allí, en ese sitio, en la tierra del Ñeñe Hernández, donde supuestamente se refería a esa compra de votos que es motivo de investigación, si lo hizo o no para la campaña Duque. Pero Juan Pablo, hemos visto en nuestras imágenes en Facebook Live diferentes fotografías, ¿no?, del Ñeñe Hernández con el entonces candidato Iván Duque. Siguen saliendo fotografías con otros personajes, también incluso del Ñeñe con toda la casa Char, con Elsa Noguera en Barranquilla. Era un personaje pues que se codeaba bastante bien y fácilmente entraba a los círculos del poder en Colombia. Pues también surgió este video, que es ese mismo día donde sale la imagen con el presidente, en ese momento candidato Iván Duque, abrazado con el Ñeñe Hernández, y este es el video que encontramos.
A ver.
¿Me la tomaste?
Mi amor, yo te la tomé, sí. Yo te la tomé.
¿Ah?
Yo te la tomé.
Ay,
resuelto el tema, ¿no?
Sí, mi vida.
Describamos el video, Andrea, para que se entienda, porque aquí tenemos es como una celebración, una fiesta. Esto parece como en Andrés DC en Bogotá, ¿no es cierto?
Sí, sí, es una reunión en política. Es un video de 14 segundos donde está entonces el presidente, en ese momento candidato Iván Duque, con su traje de corbata. El Ñeñe Hernández estaría abrazando a quien es, si no estoy mal, pero tocaría verificar, bueno, un congresista, mejor no doy nombres para no caer en una imprecisión, porque el video es un poco difuso, pero sí se ve claramente cuando el Ñeñe saluda a Iván Duque y le dice algo al oído y se queda mirándolo. Él se acerca, hace un comentario, se sonríe y después Iván Duque sigue su camino.
Démosle tiempo a los oyentes que de pronto no están conectados al Facebook Live para que lo hagan en este momento, que lo hagan a través de Facebook buscando W Radio Colombia, que lo hagan a través de Twitter en W Radio Colombia también, o sino que lo hagan a través de nuestra página web, que se conecten ya. Y vamos a repetir el video, mostrémoslo en la pantalla completa, y Andrea, descríbanos usted segundo a segundo lo que se ve en esta imagen. Tengo entendido que el Ñeñe es el alto, ¿no? El que aparece como en camisa, en mangas blanca. De camisa, en camisa azul, camisa blanca.
Exactamente. Entonces, el Ñeñe, para que ustedes lo identifiquen, es la persona más alta, que tiene una camisa azul clara.
Una manilla azul.
También tiene una manilla en su mano derecha, una manilla azul, que también corresponde a la fotografía que ha rotado por ahí cuando él está con el candidato Iván Duque. Y entonces está cogiendo como de brazo a otro congresista, al parecer, y en ese momento llega el candidato Iván Duque. Llega con su traje, con su corbata azul clara, su corbata como rojiza, y de un momento a otro entonces, ¿quién es el Ñeñe? Se le acerca, le coge el brazo derecho a Iván Duque, se le acerca al oído, le dice algo, Iván Duque sonríe, el Ñeñe también sonríe, y en ese momento entonces después Iván Duque sigue su camino y siguen en esta reunión política donde al parecer pues también es en Andrés DC, aquí en Bogotá. Le dice algo como en dos segundos, sonríe.
Dos veces se le acerca al oído para decirle algo al entonces candidato Duque, Andrea.
Exactamente.
Dos veces se le acerca al oído.
Sí, se le acerca al oído, y digamos que aquí también, pues bueno, el presidente Iván Duque, ahora presidente, dice, pues es que yo me he tomado fotos con muchas personas. Yo no le niego fotos incluso a diferentes personas
que él no
que
le pide
piden,
el pasado judicial no a las pide. Personas que se toman foto con él.
Pero exactamente.
Es que no es una foto, son varias fotos, y ahora este video que usted nos muestra, Andrea, pues no parece cualquier persona que se está tomando foto con él, sino más bien alguien cercano, ¿no?
Bueno. Digamos que esa es la otra interrogante, ¿no? Porque muy fácilmente no se puede acceder a los candidatos o a estos grupos políticos. Digamos que sí, son eventos donde estaban en campaña política, pero aquí lo hace con una familiaridad, que le coge el brazo, se le acerca al oído, le dice algo al oído, después se sonríe y siguen como en esta celebración. Hay como una familiaridad entre Iván Duque y el Ñeñe Hernández.
Y en paralelo entonces, Andrea, vamos con la revelación que Mauricio Beltrán se fue a buscar a La Guajira, que es apenas una punta del iceberg de algo que tendremos que seguir ahondando a quien sigue la W. 400,000 pesos pagan por voto en las elecciones presidenciales en La Guajira. Este testimonio lo recogió Sigue la W en Maicao.
En el departamento de La Guajira se ha conocido la compra de votos. ¿A usted en alguna oportunidad le compraron su voto?
Claro, sí. Me han comprado, he ido a votar a Gato Nuevo. Ahí en Gato Nuevo pagan 200 por la planilla de todo, del concejal hasta el alcalde y hasta el gobernador.
¿Cómo es esa compra de votos? Cuéntenos a usted quién lo contactó, cómo le dijeron que votara o por quién votar. ¿Cuáles son esas, digamos, mafias que se mueven detrás de los votos?
Bueno, hay unos muchachos que siempre que hay la votación de votos, ellos recogen las personas que tienen la cédula que votan Pato Nuevo como promotores. Entonces ellos nos recogen, nos dan número de teléfono, damos la dirección y nos recogen los carros.
¿A usted cómo lo contactaron? ¿En qué época lo contactaron?
Una vez, como no tenía la cédula, me sacaron la cédula, me hicieron la vuelta para la cédula y directamente quedé votando con ellos. Y siempre que hay las elecciones, votamos. Somos varios.
¿Cuántas elecciones usted ha votado?
Como 3 elecciones.
¿A quiénes?
Al gobernador, a todo. Es una planilla que dan completa.
¿En esos grupos a ustedes los llevan a algún sitio, los concentran, después les dan la cédula? ¿Cómo es ese procedimiento?
No, nos llevan, nos brindan el desayuno y el almuerzo y después nos envían, nos llevan a la centro de votaciones, cada quien. Entramos, votamos, le mostramos el requisito que votamos y de una nos dan la mitad antes de entrar y después la segunda parte cuando salgamos.
Bueno, ¿cómo demuestran o cómo comprueban que efectivamente ustedes votaron por el candidato que ellos querían?
Porque como ese somos un grupo y eso es lo mismo, salen los votos salen exactos, porque como son los mismos siempre.
¿Ha escuchado que se vote por presidentes o que estos
sí,
grupos?
Sí, también. O sea, pero como yo no voto por el presidente, por ningún presidente, entonces no voto por eso, voto en blanco.
Bueno, ¿cuánto ofrecen por un voto de un alcalde?
Por toda la planilla dan 200.000. Dan 250 con la comida y todo el viático.
¿Y para presidente cuánto están ofreciendo?
Para presidente siempre dan, están 400 con toda la planilla.
O sea, ¿lo recogen aquí en Maicao y de Maicao?
En Maicao nos llevan para otro sitio en Gato Nuevo, donde está lo que nos muestra la planilla que vamos a votar.
¿Los llevan desde el día anterior o qué día, o el mismo día de las elecciones?
No, el mismo día de las elecciones. Ya eso está contestado, toda esa semana ellos estaban recogiendo a la gente. Y después votamos. El día de la elección nos vienen a recoger.
¿Cómo los trasladan?
Nos llevan en bus a veces nos llevan en carro, diferentes, particulares.
¿Ha habido amenazas por esto?
Claro, siempre hay amenazas todo el tiempo por eso. Porque si usted no vota lo que es, le puede dar su tortazo.
¿Y se ha presentado o ha conocido casos?
Claro, sí, claro. Por eso es que todo el mundo el que vota pues, tiene que ir con la seriedad.
Hay noticia relacionada con la ñeñe política. Antes, Mauricio, recuérdeme las cifras en La Guajira, las cifras de la votación de primera vuelta contrastada con segunda vuelta.
En el municipio de Oribia, Juan Pablo, el candidato Iván Duque sacó 6.839 votos en primera vuelta contra 4.573 de Petro, que ocupó la tercera casilla en esa oportunidad. Para la segunda vuelta presidencial, el presidente Iván Duque sacó 13.220 votos y Petro 6.336, más del doble. Maicao, en el municipio de Maicao, Duque sacó en primera vuelta 16.722 votos contra Petro, que sacó 14.638. Para la segunda vuelta, Duque ganó con 22.370 y Petro sacó 17.957 votos. En el municipio de Manaure, Petro sacó 3.763 votos en primera vuelta contra Duque, que ganó, perdió en primera vuelta con 3.648 votos. Para la segunda vuelta, ya Duque ganó con 6.183 votos y Petro ganó, quedó en segundo lugar con 5.242 votos. Eso es lo que se presentó en el departamento de La Guajira, junto al también la ciudad de Riohacha, que son las cuatro ciudades de las que hablamos anteriormente y que Ñeñe Hernández mencionó como las objetivo para pagar estos 1.100 millones de pesos y comprar votos. En el departamento de La Guajira también cabe destacar que ganó el candidato, entonces candidato Iván Duque. Otro de los datos importantes y que ha sido mencionado dentro de todo este escándalo de la ñeñe política es el mencionado la relación, sí, que existe con Francisca Sierra, más conocida como Mamá Franco. La vinimos a buscar aquí al municipio de Maicao, se me olvidó el nombre, en Maicao, pero nos dicen que ya hace más de 2 años que la señora por aquí no viene. No se bueno. sabe nada de ella, que de vez en cuando viene, va a Bogotá, va a otras rancherías, es lo que nos indican.
Gracias, bueno, Mauricio. Nos vamos con noticia relacionada con este hecho, porque se pronunció Gustavo Petro, senador de la República. ¿Qué dijo, Camila?
Este comprometedor trino del senador Álvaro Uribe Vélez sobre la asesora de su unidad de trabajo legislativa, María Claudia Danza, el senador Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, acaba de escribir: Álvaro Uribe confirma que su asesora, miembro de su UTL en el Congreso, Calla Daza, es la que habla con el Ñeñe y le pide comprar votos, pero ahora dice que lo hizo sin su autorización. Calla irá a la cárcelita, el juego eterno de la corrupción. Juan Pablo, hemos tratado de buscar una respuesta de la asesora del senador, de María Claudia Daza, pero por ahora no se ha pronunciado. Estamos a la espera de una declaración del partido o de ella misma.
Gracias, Camila. 12:41, una pausa a esta hora. Como siempre, sigue La W.